Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
La Biblia misma distingue entre los mandamientos de Dios y las tradiciones o normas humanas que algunos han llegado a elevar al nivel de mandamientos, incluso tratando de darle autoridad divina. En varias ocasiones, la Escritura advierte sobre el peligro de reemplazar la voluntad de Dios con tradiciones humanas. El problema no es simplemente la existencia de tradiciones, sino cuando esas tradiciones sustituyen o a veces contradicen la palabra de Dios. Jesús mismo denunció este problema cuando confrontó a los líderes religiosos de su tiempo. El Evangelio de Mateo, capítulo 15, versos 9, citando al profeta Isaías, dice: en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesús está revelando aquí un problema de base de los líderes religiosos de su tiempo. Era posible practicar religión, participar en rituales e incluso enseñar doctrinas como si fueran provenientes de Dios, diciendo que era Dios el que había ordenado esas cosas, cuando en realidad eran tradiciones de los hombres. Jesús responsabilizaba a los fariseos, a los líderes religiosos, quienes acusaban a sus discípulos de no seguir las tradiciones religiosas. Y estas tradiciones habían sido establecidas por los ancianos. Sin embargo, Jesús señaló que esas tradiciones podían llegar a invalidar los mandamientos de Dios, es decir, que la tradición tomaba lugar del mandamiento y el mandamiento entonces era invalidado. No es que hubiese perdido valor delante de Dios, sino que el mandamiento, por ejemplo, el honra a tu padre y a tu madre, pues los fariseos habían establecido esa ley del corbán cuando declaraban patrimonio del templo o patrimonio de Dios sus propios bienes, de tal manera que si sus padres venían a pedirle ayuda, socorro económico, ellos decían: lo siento mamá, lo siento papá, todo mi patrimonio es corbán, así que está dedicado a Dios. Si no lo hubiese yo dedicado a Dios, yo te podría ayudar, pero ahora solo lo puedo usar para Dios. Estaban invalidando el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. La autoridad de Dios es la autoridad suprema. Las tradiciones humanas nunca podrán tener la misma autoridad, el poder autoritativo que tiene la palabra de Dios. La Biblia es clara: los mandamientos de Dios provienen de una revelación divina y reflejan el carácter de Dios. Por lo tanto, tienen autoridad eterna. Mientras que los mandamientos de los hombres surgen de interpretaciones, de tradiciones que pueden cambiar con el tiempo, no poseen autoridad divina. Debemos volver a la autoridad de la palabra de Dios. Con esa introducción, queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz, como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y que nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Saludos, profesor Valera, y a cada uno de ustedes, hermanos y amigos, que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe al participar del estudio de su santa palabra a través de esta serie de lecciones para este primer trimestre del año, en el que estamos estudiando, como hemos indicado, el puente entre el cielo y la tierra, que es Cristo, nuestro sumo pontífice, como lo presenta Pablo en sus epístolas a los filipenses y a los colosenses. Muy bien, y damos gracias al Señor porque nos permite llegar al último subtema de esta lección número 10, tan rica en enseñanzas para nosotros y que está titulada Completos en Cristo. Esperamos que hasta aquí nuestras raíces espirituales estén bien entroncadas en Cristo, que es nuestro único y suficiente Salvador personal. Así que, como decía el profesor Valera, el cristiano genuino y de fe no debe permitir que las enseñanzas y tradiciones humanas vengan a sustituir la verdad revelada en la palabra de Dios. Y la más grande verdad es que Cristo es para nosotros la esperanza de gloria, que Él vino, vivió, murió, resucitó y ahora intercede por nosotros. Y ese es nuestro santo y seña en nuestra vida cristiana. Hoy continuaremos entonces aprendiendo a cómo identificar y evitar ser sometidos a mandamientos humanos en vez de ser guiados por la palabra de nuestro Dios. Pero antes de adentrarnos a nuestro estudio para hoy, les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú nos has dejado tu palabra para que sea nuestra guía. Gracias, buen Padre, por la obra de Cristo, ese sumo pontífice que une a la tierra y el cielo y que con su sangre nos ha reconciliado contigo. Acompáñanos, oh Dios, como moderadores. Bendice a cada oyente en su circunstancia personal, pues te pedimos y te agradecemos todo en nombre de Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, mandamientos de hombres. Y es que a lo largo de la semana hemos hablado del tópico general, completos en Cristo. Y durante la semana estudiábamos temas como el del día martes, clavados en la cruz. Colosenses 2, 1, 11 al 15 nos muestra uno de los pasajes que ha sido utilizado por aquellos que quieren proclamar que los mandamientos de Dios han perdido vigencia, porque Pablo dice que hubo un acta de decretos que nos era contraria y que fue quitada del medio y clavada en la cruz. Y algunos dicen que esa acta de decretos que nos era contraria eran los 10 mandamientos y que fueron quitados del medio y que fueron clavados en la cruz y de esa manera eliminados, abrogados. Debemos recordar que el mismo Jesús dijo que Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplir la ley. Así que el apóstol Pablo está hablando de los señalamientos que la ley hacía al pecador y al pecado. La paga del pecado es muerte y la ley estaba allí para señalar las consecuencias claras del pecado. Por lo tanto, esa acta de decretos utiliza una palabra muy particular que es una palabra legal para decir el pliego de consecuencias por haber transgredido una ley. Y ese pliego de consecuencias no será contrario, porque decía que debíamos morir. La paga del pecado es muerte. Sin embargo, en la cruz de Cristo fue clavada esa acta de decretos que señalaba que debíamos perecer por causa del pecado, dejando entonces sin efecto la condenación. Hemos sido justificados por la fe en Cristo. De tal manera que este pasaje para nada quiere decir que los 10 mandamientos fueron abrogados. De hecho, Pablo dice, ¿cómo conocería el pecado si no es por medio de la ley? Además, Pablo dice que el mandamiento es puro, santo y bueno. Desde muchos puntos de vista, el mismo apóstol Pablo está rebatiendo cualquier interpretación que quiera señalar que el acta de decretos que nos era contraria y que fue clavada en la cruz eran los 10 mandamientos. Por supuesto que no. Pablo está hablando de ese término legal de las consecuencias que el ser humano tenía que arrastrar con él por el pecado, entre ellas, por supuesto, la muerte como nuestro principal enemigo. El día miércoles, ¿sombra o realidad? Eso lo hablamos ayer. Dijimos que muchas personas, instituciones, lugares del Antiguo Testamento eran sombra de una realidad mayor, apuntaban a una realidad mayor. Y Pablo dice que definitivamente esa realidad tiene su cumplimiento en Cristo Jesús. Y hay una serie de tipos o símbolos en el Antiguo Testamento que tienen su cumplimiento en Cristo. El Cordero Pascual, todos aquellos sacrificios diarios, el santuario terrenal, sombra del santuario celestial que tiene un sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Hoy jueves vamos a hablar de mandamientos de hombres. Pastor Díaz, cuando leemos Colosenses 2 del 20 al 23, ¿cómo entendemos las exhortaciones de Pablo a la luz de los demás elementos tratados en el mismo capítulo?
Sí, profesor, con el subtema de hoy, con el cual cerramos esta lección titulada Completos en Cristo, en estas palabras de Colosenses 2, 20 al 23, Pablo reitera y culmina con la gran verdad de que nosotros, para estar completos en Cristo, no podemos buscar ni depender de la sabiduría y el conocimiento humano, sino de la sabiduría y el conocimiento que viene de nuestro Dios. También podremos ver que para mantenernos firmes y fieles a la verdad revelada en la palabra de Dios en Cristo nuestro Salvador, debemos vivir arraigados y creciendo espiritualmente en Él. Además, hoy vamos a reiterar que aquellas cosas que tuvieron una utilidad temporal o pasajera, aquellas leyes ceremoniales y todo su sistema de ordenanzas, quedaron clavados y abolidos en la cruz cuando Cristo murió. Y esa es una de las preocupaciones de Pablo para con los cristianos de Colosas, de que ellos no cayeran en esos engaños de los falsos maestros, malinterpretando esas leyes como realidades y como fines en sí mismas, cuando, muy bien lo indica el apóstol, estas ordenanzas y leyes ceremoniales eran sencillamente sombras, tipos o símbolos que señalaban a Cristo, su persona y su obra redentora. Por lo tanto, una sombra o un símbolo no viene a ser la realidad, sino algo que lo representa. Pero ya Cristo, habiendo cumplido con el objetivo de redimir al hombre, la sombra da lugar a la realidad y ya no tenemos que someternos a ninguna de esas enseñanzas que, como dice el subtema para hoy, se identifican como mandamientos de hombres. Veamos las palabras de Pablo aquí, cuán claras son. Él dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En fin, profesor y hermanos, el apóstol Pablo aquí lo que interesa es advertirnos en contra de aquellos falsos maestros que enseñaban la necesidad de adherirse a las leyes judías para obtener la salvación. Estas leyes incluían muchas reglas elaboradas por los rabinos o maestros de Israel. Así que el argumento del apóstol Pablo era que a través del bautismo hemos muerto a los rudimentos del mundo, o sea, mandamientos de hombres, y que vivamos para Cristo.
Claro que es así, Pastor Díaz. El argumento completo del capítulo 2 debemos entenderlo. Pablo está advirtiendo a los creyentes contra enseñanzas humanas y prácticas religiosas que pretendían añadir requisitos adicionales a la fe en Cristo, como si algo adicional a la fe en Cristo se debiera convertir en un requisito de salvación. A lo largo de este capítulo, Pablo insiste en una idea fundamental: Cristo es suficiente para la salvación, es suficiente para proveer vida eterna. Por ejemplo, Colosenses 2, 9 y 10 afirma que Cristo, en Cristo habita toda la plenitud de la Deidad y que los creyentes estamos completos en Él. Versos 14 y 15. Cristo ya realizó la obra redentora al cancelar el acta de decretos que nos era contraria. Versos 16 y 17. Ciertas prácticas rituales eran sombra de lo que vendría, mientras que la realidad es Cristo. Con este fundamento, Pablo llega a los versos 20 al 23. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no maneje, ni gustes, ni toques? Aquí Pablo critica las reglas ascéticas o legalistas que algunas personas querían imponerle a la práctica de la vida cristiana. Restricciones estrictas sobre ciertos contactos con objetos, algunas prácticas ascéticas que se suponía que traían o producían santidad, regulaciones basadas en tradiciones humanas. Hay una diferencia entre mandamientos de Dios y doctrinas de hombre. Así que no podemos darle a las doctrinas de hombre el rango de un mandamiento divino. Esto conecta directamente con la advertencia de Jesús contra las tradiciones humanas que eran elevadas al nivel de mandamientos divinos. Pablo denuncia un sistema religioso que sustituye la verdadera espiritualidad por reglas externas. Tales cosas tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, humildad y duro trato del cuerpo. Parecían estas prácticas, parecían espirituales, disciplinadas, piadosas. Pero Pablo dice que no tienen verdadero poder para vencer el pecado, porque la transformación espiritual no proviene de reglas externas, sino de una relación con Cristo. A la luz de todo este capítulo, Pablo está enseñando elementos muy importantes. Número uno, Cristo es la realidad central de la fe cristiana. No hay otro elemento, no hay otro centro. Los creyentes no deben permitir que otros los juzguen por prácticas ceremoniales. Las reglas humanas no producen verdadera santidad. La vida cristiana debe estar centrada en Cristo y no en sistemas religiosos humanos. Así que estos versos son cruciales para poder centrar nuestra mirada en Cristo. En Cristo estamos completos. Pastor Díaz, para nosotros es claro que estos rudimentos, estas prácticas ceremoniales, no pueden producir salvación. Sin embargo, ¿por qué los fariseos y escribas habían añadido tantos requisitos humanos? ¿Y por qué insistían tanto en perpetuar las ceremonias del Antiguo Testamento que simplemente anunciaban la persona de Cristo?
Podría identificar varias razones de por qué aquellos dirigentes judíos insistían tanto en imponer al pueblo, y ahora aquellos judíos que se convirtieron al cristianismo, conocidos como judaizantes, pretendían que los nuevos creyentes se sometieran a todas esas leyes y ceremonias que ya habían caducado, y podría encontrar la razón en esa naturaleza humana muy propia de nosotros, de que para poder obtener algo necesitamos hacer nuestro propio esfuerzo para así sentirnos más cómodos y satisfechos de haberlo logrado. Sin embargo, la economía de la salvación no opera de esa manera, ya que es el producto de la gracia de Dios en nuestro favor, y nosotros lo que hacemos, lo hacemos como una respuesta de amor por la obra de Dios en nuestro favor a través de Cristo. Los escribas y fariseos, que durante el período intertestamentario también fueron influidos por algunas filosofías gnósticas griegas que los llevó a hacer un tipo de sincretismo o mezcla de esas ideas con el judaísmo, por no haber entendido la función de esas leyes ceremoniales, ellos no podían de ninguna manera entender que en Cristo habían caducado. Así que, por su costumbre legalista, todavía tenían esas ideas de fraguar su propia salvación a través de sus esfuerzos. Eso es lo que yo concluyo, profesor, de por qué estos falsos maestros y líderes religiosos de Israel entendían que Cristo no era suficiente para alcanzar el favor de Dios y por eso querían depender de sus propias obras.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. El Evangelio de Marcos 7:1-13, los fariseos y escribas criticando a los discípulos de Jesús porque no seguían las tradiciones rituales. Jesús les respondió que esas prácticas no provenían de la ley divina a través de Moisés, sino que eran tradiciones humanas desarrolladas con el tiempo. Se habían elevado al mismo nivel de la ley divina. Anulaban a veces los mandamientos, como la práctica del corbán, declarando sus bienes dedicados a Dios para ni siquiera ayudar a sus padres. Las ceremonias y rituales del Antiguo Testamento tenían propósitos específicos. Por ejemplo, los sacrificios de animales, las fiestas religiosas, los ritos en el santuario apuntaban al Mesías, a la obra redentora de Jesús. Así que los fariseos sentían que estaban perdiendo su poder, su razón de ser. Ellos se habían hecho el centro del sistema. Ahora el centro era Cristo. Y cualquier creyente podía acercarse a Jesús directamente. Esto, por supuesto, era visto por los dirigentes religiosos como una pérdida de su posición. Y a veces nos cuesta, renunciar a privilegios y preferimos entonces tratar de establecer ciertas normas o mandamientos humanos como si fueran mandamientos de Dios, preservando solamente vamos a decir, estatus o posición. Finalmente, Pastor Díaz, ¿cómo podemos asegurarnos de comprender que nuestro único fundamento para la salvación es la obra que Jesús realizó por nosotros y no en los cambios o transformaciones que Él produce en nuestra vida?
Es importante, profesor y hermanos, que comprendamos de una vez y por todas que el Evangelio, la buena noticia de la salvación en Cristo, nos dice que el pecador no contribuye en nada para su propia salvación, porque todo lo ha provisto el Señor. Como intima la pregunta, todos los cambios, las transformaciones que se producen en nuestra vida son el fruto de la salvación por la fe en Cristo que Él realiza en cada uno de nosotros. Ahora bien, nada de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer tiene méritos en sí mismo, y por eso se nos invita a que todo el mérito lo remitamos a Cristo, que es nuestro único fundamento, nuestro Salvador, nuestro Santificador, porque Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer de acuerdo a su buena voluntad. Gloria a Dios y gracias por esa provisión completa que nos viene de nuestro Salvador Cristo Jesús. A Él sea la gloria y la honra por siempre.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. La salvación se basa en la obra objetiva de Cristo. Ya Él cumplió su misión, su trabajo y venció en la cruz del Calvario. Tuvo una vida perfecta, murió en nuestro favor y resucitó. Por gracia sois salvos, dice la palabra de Dios, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no depende de nuestro desempeño espiritual, sino de la gracia de Dios manifestada en Cristo. La justificación, Dios nos declaró justos, es una obra exclusiva de Cristo. Ocurre por la fe. Por supuesto, hay un proceso de santificación. Es la transformación del carácter. Pero esto ocurre después de la justificación. Es obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De esa manera hemos llegado al final del programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Están invitados a participar en él. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias, Señor, por la salvación preciosa que nos has dado en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a buscar tu rostro cada día. Queremos ser transformados por tu amor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.